Bienvenidos a un programa más de un acto.
¡Pará, pará! ¿Podés esperar?
¿Qué pasa?
Escuchá este podcast, está buenísimo.
Pero, ¿qué querés que escuche?
Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe.
Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
Bienvenidos a una nueva edición de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arévalo y hoy me encuentro en compañía de Felipe Gómez, cantautor católico, muy reconocido a través de Latinoamérica, a quien por ahí también han llamado el publicista de la Virgen. De nacionalidad colombiana y nacido en Bogotá, tiene en su haber más de 300 canciones y 18 discos. Padre de 6 hijos, casado desde hace 25 años, de profesión, diseñador industrial y gráfico. Es fundador de la comunidad Familias del Santo Rosario, muy activo en redes sociales donde comparte mensajes positivos y prédicas, y muy comprometido con aquellos que le siguen. Me comentaba fuera de micrófono que pasa mucho tiempo contestando a correos y animando y motivando a aquellas personas que lo siguen a través de sus redes.
Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino.
Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como J.R. Arévalo.
Felipe, bienvenido a este programa.
Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes, querido José Roberto. Me alegra saludarte, saludar a todos nuestros hermanos que nos están escuchando en este momento.
Muchas gracias a ti. El honor es nuestro, Felipe. Y para comenzar, si nos das tus redes sociales para animar a todos los que nos escuchan que desde ya te sigan.
En el Facebook estoy como Felipe Gómez, me van a encontrar fácilmente porque siempre hay una imagen de la Virgen o de un burro, porque eso me he considerado yo en este camino, un burro en el que el Señor o la Virgen se pasean de aquí para allá. En el Gmail me encuentran como felidemaria@gmail.com. En el YouTube hay un canal que está como Felipe Gómez y también algunas personas me encuentran como Feli de María.
Un alto en el camino.
Felipe, comenzando ya en esta parte de la entrevista, contanos de dónde venís, cómo conoces a Dios y cómo decidís caminar en la fe católica.
Bueno, yo soy un católico practicante desde los 20 años de edad, pero también en mi niñez estudié en un colegio católico. Tuve un problema bastante común en nuestros tiempos y era el déficit de atención. Era un niño necio, hiperactivo. Y a los niños hiperactivos no les va muy bien en la vida escolar. Pasé de un colegio para el otro y mi vida de colegio fue bastante complicada. Pero siempre me atrajo la clase de religión, se me hacía muy bonita. Y desde muy niño mi papá me obligó a tocar guitarra, porque él trabajaba con una empresa europea. Entonces le gustaba que cuando hubiera comidas en mi casa, yo sacara la guitarra y cantara una que otra canción típica colombiana para ser de embajador de nuestra patria. Entonces empiezo a tocar guitarra desde muy pequeño, desde los 10 años de edad. Y más adelante empiezo a tocar en reuniones con amigos y luego terminé siendo un rockero. A los 18 años ya estaba sobre los escenarios y estaba empezando a hacerme famoso en el ambiente de los artistas jóvenes.
Rockero, de rockero a cantante católico. ¿Cómo das ese salto?
Después de dar tumbos, como decimos aquí en mi país, después de pasar por muchas dificultades producto de ese mismo vivir sin Dios, empecé a sentirme muy triste, a sentir que mi vida no trascendía. Y una vez, después de terminar una de esas relaciones con alguna noviecita, me fui para la iglesia, pasé al frente de la iglesia y sentí una fuerza en el corazón que me obligaba a parar. Mi carro se frenó, literalmente, y pues me bajo, entro al templo y me quedo mirando una imagen de Jesús y yo dije, el Señor no debe saber ni quién soy yo. Y me acerqué a una imagen de la Virgen y me puse a llorar. Y lloraba y lloraba y le decía a la Virgen, mi vida no tiene ningún sentido. Yo te pido que tú me digas que me amas. Tú me digas que me amas. Si tú me dices que me amas, yo puedo cambiar. Pero yo no puedo seguir viviendo así, ayúdame. Y le lloraba y le lloraba. Regresé a mi casa y mi mamá me dice, mi hijo, ¿por qué no saliste a rumbear y tal? Y yo le dije, ay, déjame en paz. Y mi mamá me dice, paz cuando tengas a Dios en tu corazón. Confiésate, comulga, y ahí vas a saber qué es paz. Antes no vas a entender de qué te estoy hablando. Y por primera vez en muchos años le hice caso a mi mamá. Me devuelvo a la parroquia, un sacerdote me confiesa, mi confesión duró más de 2 horas y media, y sentí como me quitaban el peso de mis pecados con el sacramento de la penitencia. Yo digo que soy fruto de la confesión ante un sacerdote. Después de eso, nos invita a mi mamá a ir a un lugar donde había un joven que iba a contar su testimonio, pues había estado en las apariciones, en lugares de apariciones marianas, en Cuenca, en Ecuador, en Medjugorje, y esta persona está orando ante una cruz y dice, siento un mensaje de la Virgen para un joven, y me señala, y dice, la Virgen te dice, querías que te dijera que te amo, y te amo con todo mi corazón. Ve y dile a mis hijos cuánto los amo. Ahí empieza ese clic, empieza ese momento radical en el cual yo decido dar ese sí al Señor por medio de la Virgen Santísima y empieza la lucha. Empiezo a aprenderme los misterios del Santo Rosario, empiezo a conocer a esa iglesia que tanto había perseguido y criticado, empiezo a orar con más personas. Mis amigos de esa época, una época muy violenta en Colombia, una época de secuestros, de mafia, de narcotráfico, muchas familias estaban golpeadas por todo esto. Y muchos amigos míos me buscaban y me decían, hey, por favor, ora por mi tío que lo secuestraron, ora por mi mamá que tiene cáncer, ora por esto. Y yo les decía, yo oro, pero ora tú también. Y empezamos a crear una cadena de oración y nos empezamos a reunir los días jueves de cada semana a las 8:30 de la noche. Al principio llegaron 100 personas y en menos de 6 meses 500 y luego 700. Esto se creció, fue una cosa increíble. Ahí conocí a mi director espiritual que me ayudó a guiarme en ese primer momento y después conocería a mi novia, María Angélica, que luego se convertiría rápidamente en mi esposa.
De nada se guardó la Virgen en ese momento. Todos esos regalos que te dio, yo lo veo, y ese es el tema de nuestro programa, fue un alto en el camino en el que hiciste, ¿no? Fue ese alto de decir algo no va bien, algo no marcha bien. Y es que no es que tú, por lo que entiendo, no es que tuvieras problemas grandísimos, sino que tenías ese vacío en tu corazón y tú reflexionaste y te diste cuenta que ese vacío que tú tenías no iba a poder ser llenado con nada más que no fuera el amor de Dios, además de las palabras tan sabias de tu madre, que también siempre las madres tienen esa sabiduría, ¿verdad? Que te pusieron delante un camino que tú decidiste seguir, ¿no? Y con ese mensaje tan poderoso que te da la Virgen a ti, diles cuánto los amo. ¿Será que por ahí viene el tema de que por muchos lugares te dicen el publicista de la Virgen? ¿Cómo nace este?
Sí, yo estudié diseño gráfico. Era sobresaliente en mi profesión, me iba muy bien. Cuando tengo esta experiencia con con la Virgen María, se lo cuento a mis amigos, algunos decían, no, qué desperdicio, tú no te vas a dedicar a eso, no vas a dártelas de misionero, estás loco. Bueno, muchos, recibía muchos ataques y críticas y todo esto, y decía, no, pues yo quiero ser la voz de la Virgen Santísima, yo quiero llevarla una palabra de aliento, de esperanza a los jóvenes, quiero ayudarle a mis amigos. Mira, yo veía a mi alrededor, como yo creo que les pasa a todos los jóvenes, veía droga, alcohol, desórdenes sexuales, prostitución, pornografía, veía suicidio, aborto, etcétera. Decía, Dios mío, dame la gracia de poderle llegar a estos corazones con una voz de aliento, con mostrarles tu misericordia, mostrarles que se puede. Hay una anécdota muy bonita, José Roberto, que a mí me llamó mucho. Yo era muy peleón, ¿sí? No era buen futbolista, pero me ponían de defensa. Y alguna vez a un amigo le contaron mi experiencia con la Virgen. Y todos los que estaban ahí dijeron, no, ¿qué le va a pasar a Felipe? Si él era un loco, él era, no, olvídate, eso no puede ser verdad. Y este amigo dice, yo sí creo, porque cuando estábamos en la época de colegio, él me defendía, ¿sí? Él era muy cercano a mí, era muy bueno conmigo. Y ese muchacho llegó al grupo de oración y hoy es sacerdote. Es bien bonito ese testimonio, y como ese hay otro tanto muy lindos, pero ese es bien bonito, porque cuando él me ve en los caminos de Dios, hay una cosa bien linda, él dice, si Felipe pudo, pues yo puedo, ¿sí? Y él, sí. Y él en su camino de conversión gracias a eso.
No tendría más de 20 años cuando mi alma en el pecado se sumía de dolor. No sabía ni cómo me llamaba, si tenía valor mi vida, no entendía del amor. Con el corazón vuelto pedazos, me refugié en sus brazos y solo le pregunté. Dime, mi señora, si me amas, si a Dios le importa mi vida, si tiene alguna razón. Dime si tienes unas palabras en medio de mis miserias, si sirve mi corazón.
Un alto en el camino.
Definitivamente, Felipe, con tu trayectoria artística y además con tu testimonio de vida, has inspirado a muchísimas personas, y como tú decías, francamente creo que no nos alcanzará este programa para hablar de todos los testimonios de las bellezas que Dios ha hecho en tu vida, pero hay una historia muy bonita, milagrosa, que está detrás del álbum Confío en Ti, el cual lanzaste en el año 2013. Pues la experiencia data de muchísimo antes y tiene que ver con tu hijo Andrés y con el Papa San Juan Pablo II. Contanos, ¿de qué trata?
Bueno, no es mi hijo Andrés, es mi hijo Miguel. Miguel okay. María. Tenemos 6 hijos, nuestro hijo menor es Miguel. Teníamos un viaje de misión a Estados Unidos y antes de viajar, pues pagamos las matrículas del colegio, de los niños, dejamos todo organizado. Y me dice mi esposa, hey, a los niños les piden exámenes médicos para llenar todos los papeleos escolares, etcétera. Perfecto, óyeme, y de paso mandemos revisar los ojos de Miguel, que a mí no me gusta, pues que le veo que es un poco visco. Mi esposa me decía, no, pero todos los niños son así, los bebés. Yo le decía, no, revisemos. Y cuando le revisamos sus ojitos, ¿cuál Miami, cuál misión? Nos dijeron que el niño tenía un cáncer en un ojo, un retinoblastoma muy serio, y incluso el oftalmólogo, el oncólogo nos invitaron en ese momento a quitárselo. Empezamos en un proceso muy doloroso. Le encomendamos el niño a San Juan Pablo II, y quien era en ese momento el representante de Colombia ante la Santa Sede, tenía un solideo de San Juan Pablo II. Y el día que Miguel entra a las quimioterapias, nos prestó el solideo. Ya mi esposa le había encomendado el proceso de sanación de nuestro hijo, su proceso, a San Juan Pablo II. Entonces, la primera quimioterapia que le hacen al niño, el niño tenía el solideo del Papa en su cabeza, una estampa con una reliquia del Papa Juan Pablo II. Bien, pasa el proceso, después de las quimioterapias, en lugar de que hubieran desaparecido el cáncer, aparecieron nuevos tumores. El médico se desalentó, nos dijo pues que definitivamente tenía que tomar una decisión drástica. Nos fuimos con mi esposa y con el niño a un santuario muy, muy famoso en Colombia, el Santuario de la Virgen de las Lajas, un lugar de no muy fácil acceso, pero nos fuimos al lugar y le presentamos el niño al Señor y a la Virgen Santísima y le pedimos a la Virgen que se encargara de él. Fue lo que yo he llamado un acto de abandono, de completo abandono a la voluntad de Dios. Después de esto, volvemos a casa y nos avisan de la Catedral Primada de Bogotá que acababa de llegar la reliquia de la sangre de Juan Pablo II a Colombia. Y nos invitaron a entrar en procesión con la reliquia hasta el altar mayor. Al siguiente día, Miguel tenía un examen, le tomaban medidas a su ojo para ponerle una prótesis y ver qué iba a pasar. El médico, Pedro Felipe Salazar, un excelente oftalmólogo, entra con el niño, lo anestesia, lo revisa y nos dice con los ojos llenos de lágrimas, me cambiaron de niño, Miguel no tiene nada en su ojo.
Gloria.
Esto tiene que ver mucho con ese disco, porque en la última quimioterapia yo estaba grabando el disco de Confío en Ti en Estados Unidos y no tenía fuerza para cantar. No tenía fuerza para grabar, no tenía fuerza para nada. Pero fue un disco bastante especial. Y es un acto de confianza, es una consagración y es un acto de completo abandono y confianza en el Señor.
Un alto en el camino. Una charla sobre la fe.
Yo siempre lo digo acá en el programa, que si tan solo nos dejamos amar por Dios y logramos reconocerlo en las cosas pequeñas, en las cosas de a diario, de repente te das cuenta que tu vida es una cadenita de bendiciones y que Dios está presente. Es decir, Dios no es un Dios lejano, no es que esté allá en algún lugar celestial, sino que está presente en nuestras vidas, aún en los momentos más difíciles. Vaya, imagínate un cáncer de un niño tan pequeño y todo ese proceso que haber sido durísimo. Es decir, cuando tú lo contás con tanto ánimo, con tanta fe, con tanta pasión, pero esos han de haber sido momentos muy duros, ¿no? Han de haber sido momentos.
Sí, fue un momento de mucha oscuridad. Uno no ve la luz al final del camino, de desesperanza, de lágrimas, de incertidumbre, porque al niño cada 2 semanas más o menos, 3 semanas, lo tenían que anestesiar para revisarle sus ojos y para que nos dijeran, nos dieran la noticia y nos dijeran, le salió un tumor nuevo, le salió otro, le quemamos esto, le hicimos tal. O sea, eso fue un proceso demasiado doloroso, pero el Señor se valió de esto para cosas muy buenas. Dios con nosotros ha sido demasiado generoso y en este caso no fue la excepción. Vimos el amor del Señor, recibimos mucho apoyo, mucha solidaridad, muchas oraciones de un lugar y del otro. Yo me acuerdo que recibíamos mensajes literalmente de Japón, de Australia, de Europa, de muchos lugares, mucha gente orando por nosotros. Sí, todos estos son regalos de la misericordia de Dios para con nosotros.
Y hablando de San Juan Pablo II, también no solo te dio ese regalo milagroso, que a través de su intercesión, porque es a través de la intercesión de él y con este detalle de sus reliquias que quizás le arranca ese milagro a Dios, ese milagro tan portentoso de la sanación de tu hijo. No solo cuando ya había sido elevado a los cielos y puesto en el libro de los santos, sino también aquí en la tierra tuviste una interacción con él. Contanos de eso.
Bueno, cuando yo empecé a cantar para Dios, le pedí a varios amigos míos de esa época del pasado, ingenieros de grabación, de sonido, que me ayudaran a hacer un disco. Y nadie me quiso ayudar. Y yo entendí que era plan de Dios. Me encerré en un baño y con una grabadora de cassette hice mi primer disco. Ese cassette le llegó a muchos lugares, a muchas personas. Y había unas religiosas descansando en Castel Gandolfo, estaban en su casa de retiro, son de la comunidad Familia de María, y una de ellas se llama Sor Rafaela, me llamó, y la otra se llamaba Sor Ligia, y ellas me llaman desde la casa de retiros y estaban gritando todas emocionadas y me dicen, ¿estás sentado, Felipe? ¿Estás sentado? Dije, no, me dice, pues siéntate, te quieren saludar. Pues figúrate que el Papa Juan Pablo II fue a saludarlas a la casa de retiros y ellas tenían puesta la música, mi música, y la iban a quitar y el Papa se sentó en un sofá y les dijo, no la quiten, yo la quiero oír. Y en todos los discos yo hacía una dedicatoria especial al Papa y en todos mis trabajos y ponía una foto de él, diciéndole que lo quería mucho. El Santo Padre vio este trabajo y pasa al teléfono y dice, tu música ha hecho muy feliz al Papa. Esa es mi anécdota con San Juan Pablo II.
Francamente, bellísima anécdota. Y creo que por ahí va también que tu música hizo feliz al Papa y luego la intercesión del Papa te devolvió a ti la felicidad y la salud de tu hijo.
Amén.
Ahí veo que se cierra ese círculo tan tan bello realmente, Felipe.
Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Veo que pendes del madero y tu sangre lo tiñe por amor. Siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo, Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía. Al decirte, lo aceptaré, Jesús. Fúndeme en tu dolor, dame fuerza y valor. Sé que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Y devuélvele la paz a mi alma.
Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe.
Seguimos en su programa Un Alto en el Camino y seguimos conversando con Felipe Gómez. Y hablando de tu familia, pues 6 hijos, 25 sí. años de casado. Para los estándares de la vida actual, 6 hijos parecería mucho. Ahora las personas se conforman con 1 y a lo sumo 2. ¿Cómo logras balancear la vida itinerante del cantante, la vida cuando te separas de tu familia para ir a grabar un disco? Y ¿cómo logras hacer este balance entre tu carrera y tu vida familiar?
Yo le debo mucho a quien fue mi director espiritual, el padre Fernando Umaña Montoya, quien falleció este año de COVID. Y bueno, y de edad avanzada también. Y me acuerdo que él siempre me decía que recordara que yo era casado, que yo era un misionero, que era un catequista, que era un escogido por la Virgen Santísima, pero que era un hombre casado. Y a mí esa frase me marcó mucho, ¿lo sabes? Procuré y he procurado no distanciarme mucho de mi hogar. En varias oportunidades, tal vez les pareció un poco odioso a algunos músicos católicos famosos que hacían giras, etcétera. Pero te cuento que yo no participo en giras, ni participé ni participaré en giras. Procuraba y procuro salir poco de mi casa. Y cuando iba a hacer un concierto, digamos los conciertos a nivel nacional, son 2 días fuera de casa. Si es a nivel internacional, era máximo unos 5 días fuera de casa. He procurado estar siempre ahí, ¿me entiendes? Y cuando he podido, cuando tenemos una grabación de un trabajo, alguna cosa un poco más grande, me voy con mi esposa y mi familia entera, ¿sí? Para nosotros, la desescolarización, que es tan común hoy gracias a esta pandemia, para nosotros era bastante común. Mis hijos eran homeschoolers, hacía homeschool y procurábamos estar todos juntos. Incluso mis hijos, mi familia entera participa en mis canciones, en mis composiciones, en las producciones, y eso ha sido un gran regalo de Dios para mí.
Ciertamente ha sido un gran regalo, porque poner a la familia como en nuestro caso, y yo también comparto esta vocación matrimonial contigo, en nuestro caso somos primero que nada sacerdotes de nuestro hogar, y a eso se nos manda, a cuidar de nuestras esposas, a cuidar de nuestros hijos, a pesar de, y vaya, si tú siendo cantante, que es una profesión que demanda muchísimo, realmente muchísimo de tiempo, has logrado mantener ese balance entre la vida familiar y tu profesión, es un llamado también para todos los que nos escuchan a tratar de encontrar ese balance y a que, pues, definitivamente darle el valor a la familia, darle el valor al hogar, darle el valor al matrimonio que Dios ha pretendido que le demos desde nuestra vocación laica, ¿no? Pero a veces no es fácil, es decir, a veces el tiempo nos lleva a un ritmo vertiginoso, las cargas en el trabajo, que muchísimas veces las 8 horas de trabajo, de un trabajo ordinario, no son suficientes, las cargas económicas no son suficientes, el cuidado y la educación de los hijos a veces es muy demandante. ¿Qué consejo le podrías dar tú a los matrimonios que se encuentren en alguna dificultad por alguno de estos temas?
Pues mira, hay una cosa que tú acabas de mencionar que a mí me parece fundamental, y es que nosotros como papás no solamente somos proveedores de lo económico, de lo material, sino también tenemos que hacer parte activa de los quehaceres del hogar. En mi caso, lo vi en mis papás. Mi papá es un gran intelectual, un hombre que, un gran profesional. Sin embargo, siempre mi papá ayudaba en la casa y ha ayudado en la casa, en los quehaceres del hogar, a lavar platos, a cocinar, a trapear, a tender camas. Luego, para mí no es una novedad este tipo de actividades. Las realizo constantemente, ¿me entiendes? Desde cuidar los niños, la cocina nos encanta. Todos somos cocineros en mi casa. Todos ayudamos, todos participamos de los quehaceres del hogar. Entonces, creo que eso es importante. No es desligarnos de las realidades del hogar. No es solamente decir, ay, mira, traje dinero, sino también comprender la difícil carga de nuestras esposas. A veces uno dice, ¿cuál es tu profesión? Hogar. Ah, no hace nada. Ah, no, quédate en el hogar ayudando a ver si no hace nada, ¿sí? A ver si lavar trastos, bañar niños, arreglarlos, hacer comidas, mantener la casa funcionando, a ver si es tan fácil. Entonces, ese es un primer consejo, no se suelten de esa realidad. Pertenecemos, sobre todo los latinos, a una sociedad bastante machista y pienso que hay que romper un poquito con eso. Hay que poner nuestro granito de arena y participar de los quehaceres del hogar. Primero eso.
En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos.
Un alto en el camino.
Conversaciones para enriquecer la fe.
Seguimos en su programa Un alto en el camino y seguimos conversando con Felipe Gómez. Felipe, continuando nuestra conversación, hombre de hogar, hombre de casa, proveedor, sustento de tu familia, educador de tus hijos, y sin embargo te tocó vivir en carne propia el tema este del COVID, el tema de la pandemia. En enero de 2021, pues te pegó, como decimos en toda Latinoamérica, me pegó o le pegó el COVID. Pues te pegó el COVID a ti, estuviste bastante delicado de salud, de hecho tuviste neumonía y también un tromboembolismo pulmonar que pareciera que devino en un infarto pulmonar también. De hecho también anduvieron circulando ahí en redes sociales los hashtags Fuerza Felipe y Rezo por Felipe. Damos gracias infinitas a Dios que te ha salvado y por esto mismo puedo ahora preguntarte, ¿qué ha significado para vos esta experiencia, haber vivido el COVID?
Bueno, es complejo, es bastante complejo, porque puedo sonar como un héroe, o puede sonar algo ridículo, pero bendigo a Dios por ese momento. Fue un momento difícil, toda mi familia sufrió de COVID. Me agravé, como lo comentas, pero tengo una excelente oxigenación y en ningún momento dejé de saturar bien, y esto es un caso atípico, y ese caso atípico también tiene que ver con las muchas oraciones de las personas que me acompañaron mientras estaba enfermo. Solo hubo un momento en el que me agravé, después de que termina todo el proceso del COVID, tengo una neumonía viral, y esa neumonía termina con ese tromboembolismo, termino anticoagulado. En la actualidad siento que ya es prueba superada, sin embargo, no sé si a ti te ha pasado, cuando teníamos al niño enfermo, teníamos enfermo a Miguel, y alguien me decía, ay, te pido por mi hijo que tiene un cáncer. Por Dios, yo ya entendía que era el cáncer, ya entendía los alcances, ya entendía el dolor y el sufrimiento. En este caso con el COVID lo mismo, siento que tenía que sufrirlo en carne propia para poder evangelizar desde mis entrañas, desde mi realidad, desde el dolor, desde el ver familias que se están desmembrando, que están heridas, que están sufriendo, que están asustadas. Pienso que se vuelve mucho más fuerte mi predicación y mi oración, porque lo viví en carne propia. Cuando tú has pecado, igual. Cuando llegan a mí los jóvenes con sus pecados, llorándome, y me dicen, mira, es que yo hice tal cosa, me pasó tal otra. Y yo digo, Dios mío, yo también pasé por lo mismo. Creo que eso lo humaniza a uno mucho. Bendigo a Dios por ese difícil capítulo ya superado. Y también le ruego a Él, pues, que termine esta época de pandemia. Pero ahí también me encontré con el rostro de Jesús crucificado.
Definitivamente, Felipe, es una realidad que ha afectado al mundo entero. Como tú decías, ha quebrado a muchos hogares. Y sí se necesita una voz que esté ahí alentándote, una voz que esté ahí diciéndote todo va a estar bien, aun cuando estés navegando en medio de la tormenta, aun cuando estés en los momentos más difíciles, siempre necesitas esa voz que te diga ánimo, Dios está contigo. Y que en ese sentido, en esa línea, a partir de tu experiencia, a todas esas personas que han sufrido, que están sufriendo y que probablemente les va a tocar sufrir a causa de esta pandemia o por cualquier otra prueba de salud que pueda haber, ¿qué es lo más importante que tú podrías decirles a ellos?
Un alto en el camino.
Bueno, lo mismo que le digo a todas las personas cuando van a empezar en su proceso de conversión: vivan en gracia de Dios. Porque estando en gracia de Dios, tenemos la certeza de que el Señor está ahí, la certeza en la fe de que estamos caminando con Él, de que estamos crucificados con Él, de que no estamos sufriendo en vano. No les digo que no vayamos a sufrir por esto, por distintas realidades en nuestra vida, por contradicciones, por tribulaciones, pero cuando estamos buscando la gracia de Dios, el dolor se vive y se entiende de una manera muy diferente. Segundo, abandono en el Señor, confianza en el Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Y confianza también en el poder de un Dios vivo. A mí me preocupa, José Roberto, que algunos católicos que tienen mucha formación teológica, que tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras, etcétera, pareciera que a veces se les olvidara que Jesús está vivo y resucitado. Yo insistiría en que hagamos conciencia de que tenemos a un Dios vivo que permanece a nuestro lado todos los días hasta la consumación de los tiempos, no lo dice Él mismo. Entonces, yo los animaría en medio de las dificultades, en medio de mi dolor, de mi sufrimiento, del COVID, de lo que estaba padeciendo. Yo decía, tengo la tranquilidad, la certeza de que Jesús está conmigo, que esto lo está permitiendo por un bien mayor. Entonces, cuando tú tengas una quiebra económica, cuando tengas una enfermedad o un hijo enfermo, cuando pases por una prueba del tipo que sea, recuerda eso. Jesús está vivo. Jesús está con nosotros. Jesús está resucitado. Él no nos abandona.
Amén. Así mismo es. Y tanto no nos abandona que no solo nos dejó su misma deidad en la Eucaristía, sino que también nos dejó a su Santísima Madre, que está con nosotros también, y también a su padre de adopción aquí en la tierra, a San José, de quien este 2021 lo estamos honrando de forma especial debido a que es el año litúrgico, está dedicado a él. Tú tienes una conexión muy especial con San José. Contanos.
Bueno, tengo una devoción a San José muy especial, sin haberlo conocido mucho, pero yo pensaba, bueno, hay devoción al divino niño Jesús, hay devoción a la niña María, ¿por qué no hay devoción al niño San José? Entonces, empezando mis primeras composiciones hace 30 años, le hice una canción al niño, a un niño llamado José. Después de eso empecé a conocer un poco más y mi director espiritual hacía parte de las asociaciones joséficas. Un gran teólogo, un gran mariano y un gran enamorado de San José. Y él escribió un libro que se llama San José, esposo de María. Entonces se amplió un poco mi conocimiento acerca de nuestro santo patriarca. Empecé a tenerle una gran devoción, a componerle. A San José le tengo unas 10 canciones compuestas. Y escribí un libro, un pequeño librito sobre San José, sobre la vida de San José. Y hace 2 años, más o menos, tomé una imagen de bulto que me regaló mi director espiritual y le saqué copias. Entonces, parte de mi misión también ha sido extender la devoción a San José, a él que es padre, que es protector, que es proveedor. Y por otra parte, como soy diseñador, le encomiendo mi trabajo a él. Me encanta la ornamentación, la restauración, la carpintería, el dibujo, el diseño. Y le digo a San José que por favor trabaje conmigo. En el tiempo de pandemia, pues que terminaron los escenarios, que no tenía conciertos, etcétera, pues tenía mucho trabajo y he tenido hacer un mueble, hacer otra cosa por aquí, por allá, estar siempre ocupado, siempre trabajando y procurando también darle trabajo a los demás con lo que hago.
Francamente, sos multifacético. Hablamos antes de tu problema de déficit de atención y eso a veces lo que hace es que, bueno, a los niños los estigmatiza, sobre todo antes, y creo que antes era un mal muy incomprendido, pero ahora que se comprende un poco más, pues entonces se comprende a estos niños, valga la redundancia. Pero sí, parte de eso es que tenés que mantenerte constantemente activo. Y lo vemos ahí, pues en todas las facetas de tu vida, en tus hobbies, en tu carrera, en tu hogar, pareciera, Felipe, que te queda muy poco tiempo de descanso. ¿Cómo buscas esos oasis, esos momentos de paz, esos momentos de tranquilidad para interiorizar, para encontrarte con el Señor, o simplemente para tener un momento para ti, para, a ver, hacer cualquier cosa, pues?
Mira, como buen publicista y buen diseñador, necesito de la noche. La verdad es que uno se distrae fácilmente. Hay tanta contaminación visual, tanto ruido, tanto grito, tantas noticias. Pues que eso no te permite concentrarte en la oración. Yo necesito desconectarme de todo eso. Y para mí la noche es muy especial, es bendita. A veces en el transcurso de la noche me despierto un ratico, 3 de la mañana, oro una hora, vuelvo y duermo perfecto, no sufro de insomnio. También en las horas de la mañana temprano, en la madrugada, me encanta la naturaleza. 5 de la mañana me despierto con el canto de los pajaritos y me gusta escribir en las redes en esos momentos, contestar algo de correos. Ya en el día empieza el corre, corre, haga desayunos, ayude con una cosa, con la otra. Pues ya las actividades cambian radicalmente. Pero procuro todos los días rezar el Santo Rosario, leer las Sagradas Escrituras y compartir algunas impresiones y catequesis en las redes sociales.
Que no te queda tiempo, que tienes mucho afán. Ni siquiera un momento, no me puedes hablar. Que el mundo va deprisa, mil cosas que pagar. Dame un segundo, hijo, yo te voy a hablar. Muy pequeño, antes de irte a acostar, juntabas tus dos manos
el cielo te iba a hablar. ¿Qué pasó en esa vida? Te apartaste de mí, preferiste pecar, hoy te voy a hablar.
Un alto en el camino.
Hoy vamos a hablar.
A ver, hablando ya del tema eminentemente musical, como ya lo hablábamos antes, tenés muchísimas canciones dedicadas a Dios, a la Virgen, a San José, a situaciones de la vida cristiana, más de 300 canciones, 18 álbumes. Y quisiera que habláramos en este último segmento de tu álbum Solo Tú, que por cierto tiene canciones bellísimas, entre ellas Valiente, que es francamente una oda a las mujeres que se encuentran en esa encrucijada del tener que decidir si continuar con la gestación de un hijo o darla por terminada por X, Y, Z situación o razón que puede existir. Tenemos también una que me conmovió muchísimo, que tiene que ver también con San José, que se llama La muerte del carpintero, donde vemos esa relación que pudo haber existido entre la Virgen, entre Jesús y José, y muchísimas otras canciones, Yahvé, canciones dedicadas al Espíritu Santo. Pero dentro de tu álbum, y los álbumes que he podido escuchar, porque te mentiría decir que he escuchado todo lo que has hecho porque es demasiado, pero de lo que he podido escuchar, sí me parece que tenés unos ritmos muy característicos, a veces de Colombia y de nuestras latitudes, pero también hay otras canciones que son muy, muy interiores, con un ritmo, con una cadencia más despacio, que invita a verdaderamente sentir esas canciones, a reflexionarlas. Y luego otras canciones que también son más movidas, más alegres. Es decir, el repertorio es impresionante. Y la inspiración que tiene, el talento artístico que Dios nos regala, para mí es algo impresionante, Felipe. Y en tu caso, es muy extensa tu carrera. Pero hablando de este álbum, que es el último, digamos, ¿qué nos puede decir de él? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Qué querés hacer, transmitirle a la gente a través de este álbum de Solo Tú?
Es un disco que empecé a componer y a recopilar en medio de la pandemia. Tenía algunas canciones compuestas que tenía que corregir un poco. Otras fueron naciendo en el camino, pero se cumplía... 25, para mí un acontecimiento que marcó este disco fueron mis 25 años de casado. Fue una canción central para mí. La canción se llama Y me dijo que sí, porque dentro de este camino también la valentía de mi esposa ha sido pues increíble. Se iba a casar con un hombre que iba a tener una vida bastante sui generis, bastante distinta a la vida de cualquier joven tradicional, médico, ingeniero, arquitecto, ¿no? Era un muchacho de 25 años que le estaba diciendo, no sé qué va a ser de mi vida, pero me quiero dedicar a evangelizar. Y ella me dijo que sí, ella estaba dispuesta a eso. Entonces, para mí esa canción es central en este trabajo. Otra canción muy importante para mí es la que tú mencionaste de Valiente, que es dedicada a las madres solteras. Siento un gran aprecio hacia la valentía de la mujer que aún por encima de las voces que le dicen aborta, tú no estás preparada, fue un error, deciden traer sus niños al mundo, aun cuando tengan que enfrentarse solas. A veces sus propias mamás son las que le dicen aborta a tu hijo. No, ellas solas dicen no voy a tener a mi bebé. Eso se me hace precioso. Otra canción importante para mí del disco podría ser Síndrome de Amor. Es una canción que compuse en honor a los niños que tienen síndrome de Down. Me puse a leer un estudio que cuenta que más del 75-80% de los niños que vienen con síndrome de Down están siendo abortados. Si tú has tenido la experiencia, querido José Roberto, o ustedes, queridos oyentes, de acompañar a una familia o de conocer a alguien que tenga síndrome de Down, díganme si no hay algo especial ahí. Si hay una experiencia de Dios, una experiencia mística. Hay un ángel escondido en el corazón de esos niñitos, de esas criaturas. Entonces, estas son algunas de esas canciones. Y la última canción, la que tú mencionas, de la muerte de San José, coincide con la muerte de mi director espiritual, que tenía ese gran amor a San José. Entonces, es un disco en ese aspecto espiritual muy importante para mí. Y en el aspecto de producción, es la primera vez, después de tantos años, que soy coproductor de mi disco. Quise trabajar ritmos muy sencillos, instrumentos muy básicos. Toqué el piano sin saber tocar, porque pues eran notas muy, muy básicas. Tocamos marimba, una marimba de la costa pacífica, un instrumento de origen africano. La usé en una canción como la de Fátima, que es con niños. Tocamos una gai, que es una flauta cada de tocar, una flauta dulce, etcétera. Bueno, una sorpresa y un regalo que le debí a la Virgen fue un mariachi. Puse a la Virgencita de Guadalupe porque soy un enamorado de Guadalupe.
Un trabajo muy bello, dedicado al Señor, que sin duda ha rendido frutos, de los cuales estoy seguro que en tu vida no vas a alcanzar a ver, Felipe, todos los frutos de la tarea que te echaste al hombro. Estoy seguro que van a trascender a través de tu voz, a través de tus prédicas, a través de tu enseñanza, a través de tus canciones, y van a trascender a muchísimas generaciones. Serán de bendición no solo para la generación que hemos tenido el privilegio de caminar la tierra contigo, sino que va a ir muchísimo más allá, en el nombre de Dios. Así esperamos que sea, así siento en mi corazón que será. Pues estás entregado al Señor, le has dado lo mejor de ti, le has dado todos los talentos que te dio, le has dado a tu familia, le has dado a tu matrimonio, y no te has quedado con nada. Así es que le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por todo lo que has hecho. No me queda más que agradecerte a ti también por tomarte este tiempo y este espacio para platicar con nosotros. Y nos quedamos con una reflexión final, Felipe.
Bueno, te doy gracias por todas esas flores. Y las voy a meter en el canasto que lleva este burro en el lomo. Y se las voy a ir a llevar a la Virgen Santísima y las voy a poner a sus pies, porque todo lo ha hecho ella. Yo me siento un burro inútil y a la vez siento una gran satisfacción de saber que el Señor se ha valido de mí, aún por encima de mi miseria, de mi pecado, de mi nada. Pienso que no tengo la satisfacción de decir ya hice lo que tenía que hacer, no la tengo. Siento que el Señor hace las cosas como ocurrió en las bodas de Caná, que la gente dice, ay, este novio deja el mejor vino para el final. Y la gente adulaba al novio cuando el novio no había hecho nada, ¿sí? En mi vida ha sido igual. Es el Señor, por intercesión de María Santísima, quienes lo han dado todo, quienes lo han hecho todo. Amo mi vida, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo mi misión, amo a mi iglesia católica, amo al Papa, amo a los sacerdotes, amo su valentía. Y le pido al Señor que nos conceda a todos la gracia de poder ver la victoria de Dios por encima del pecado, de ver el triunfo del corazón inmaculado de María. Amo la Eucaristía, amo la vida de los santos. Y yo quiero invitarlos para terminar con esta conversación que hemos tenido, que ha sido muy agradable, te lo agradezco. Quiero invitarlos a que no pierdan la alegría y no pierdan la confianza. El Señor está siempre con nosotros. El Señor siempre nos toma de la mano, nunca nos abandona. Dios los bendiga.
Amén. Gracias, queridísimo Felipe. Esperamos volver a contar contigo en otra próxima edición de Un Alto en el Camino. Y a todos los que nos han sintonizado, nos volveremos a encontrar en otro programa. Mientras tanto, nos encontramos todos en el abrazo de Dios.
Hoy te han entregado el resultado, positivo y has llorado, ves una calamidad. Un bebito dulce e indefenso se alimenta de tu sangre y no quiere ser mamá. Quien te prometió su amor eterno te dice que no se sabe, que tal vez no sea el papá. Combinando muerte con dinero en un hospital barato, el problema va a arreglar. Un latido suena, una mirada, una vida inmaculada, y tu cuerpo es el Belén. Un niñito santo que se forma, ciudadano de los cielos, tu vientre es Jerusalén. Llevas en tu cuerpo un gran tesoro, sostenido en tu esperanza, la dulzura de tu paz. Dios te dará fuerza sobre el mundo, yo sé que serás valiente, vas a ser mamá y papá.
Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino.
Ahora podés continuar en tu caminar.
Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.